thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana de este día 15, ya a medio marzo, y despidiendo el verano. A propósito de eso, ponemos la canción de Kid Rock, que hace un guiño a la canción que pusimos la semana pasada, que fue el Sweet Home Alabama, el verdadero. Kid Rock acá hace un recuerdo de sus noches de verano, pasándolo bien, tomando whisky, haciendo cosas distintas que se hacen en los veranos. Distintas, por entre comillas. Y cantando Sweet Home Alabama. ¿Cómo está, señor director?
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Estamos más abrigados que hijo único.
No, pero tú olvídate. Primera vez que te veo. Hasta ahí como con foto de colegial, además. Camisa celeste, chaleco azul en B. Le falta la corbata nomás. Pero la del anuario, me imagino que salíais con corbata, ¿no? Cuando era chico.
Claro. Sí,
y con la mochila. Oye, con la mochila ahí. Señor director, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Oye, Kid Rock se casó, parece, con la Pamela Anderson, ¿eh? Tuvo un romance con Pamela Anderson, sí.
¿Pero así, matrimonio?
Parece que sí.
¿A la antigua?
A la antigua, con vestido blanco. La Pamela Anderson también se casaba con vestido blanco. Así que, sí, efectivamente. Lo pueden confirmar. Recuerden que nosotros tenemos un WhatsApp, que siempre están muy bienvenidos a escribir. El teléfono físico lo tiene nuestro productor, que sigue remoto. Yo ya ni me acuerdo cómo se llamaba el productor de aerodinámico. Lo único que se llama aerodinámico. Tiene su teléfono allá y nos va reenviando las cosas que le han llegando. Capaz que esté gordo, ponte tú.
Digámosle el número. ¿Ah?
Sí, 569.
Digamos el número, más 569.
Dale, a ver.
6167-1680. Lo vuelvo a repetir. Más 569-6167-1680.
Así es, ese es el número. Ustedes pueden escribir lo que les parezca y nos llegará. Bueno, y recordemos también que se puede revisar el podcast en Spotify, hablando de plataformas digitales. Estamos ahí. Salimos con una foto como un cara de pesado, que le decía a nuestra directora de la radio que tenemos, claro, normal, que tenemos que cambiar esa foto porque era una humorada la cuestión, era como para una campaña en particular que se hizo hace un par de años atrás, y quedamos pegados ahí con cara de 2018, no corresponde eso.
Me da la impresión que pero bueno.
Además, tú estáis bastante más esbelto que en esa foto, o sea, estáis no sí, estás pasando
por... Sí, me deja muy mal.
Como una vez que yo me junté con un amigo argentino, estuvimos conversando un rato y le pregunté, bueno, ¿y cómo están con tu señora? Y qué sé yo, me dijo, Gonzi, no es ni en pedo nuestro mejor momento. No era tu mejor momento, ¿eh?
Genial.
Oye.
No, para nada, para nada.
Ahora estás mucho
mejor. Oye, pero...
El doctor incluso está mejor ahora.
Permíteme una licencia personal.
A ver.
Voy a saludar a mi señora que está de cumpleaños.
Ah, mándale muchos saludos a la gatita.
Creo que la cantidad de años que cumple, que no la voy a decir, es importante para saludarla, así que le mando un saludo.
Así, ¿eh? Y sí. Claro, y cada vez mejor además la gata. Mándale muchos saludos.
Estupenda, como el vino.
Mira, qué bonito lo suyo, ¿eh? Qué bonito lo suyo, señor director. Destacable. No es como mi amigo argentino. No, no es ese el periodo de tu vida que estás.
No.
Es tu mejor momento.
Es mi mejor momento.
Oye, vamos entonces a contar un poco lo que está ocurriendo en los mercados. Mira, el viernes pasado salió el anuncio de que se firmaba el paquete de 1,9 trillions, ¿no es cierto? Y todos muy contentos, los mercados exultantes, subiendo mucho la parte, especialmente la parte de tecnología, que tuvo avances reinteresantes la semana pasada en Nasdaq. Pero hoy día salen las noticias de cómo se va a pagar la cuenta esta. Siempre hay que pagar la cuenta. Siempre hay que pagar la cuenta. Y en parte se financia con, teóricamente, impresión, señoriaje, que le llaman. Pero Joe Biden está anunciando un aumento de impuestos. El primer aumento de impuestos desde el año 1993.
Muy la línea de Bogotá.
Claro, nosotros por el contrario hemos venido subiendo impuestos permanentemente desde esa época. La tasa de impuestos corporativos, recordemos, en Chile era el 10% del año 93, que es el número de referencia ahora. Ahora es 27%. Estados Unidos tiene un 21%, viene de un 35%, que fue el recorte de Donald Trump, a 21%. 28% sería Joe Biden, esa es la propuesta. También grabar las altas rentas y las ganancias de capital. Eso sería el proyecto, según se sabe hasta el momento. Mientras tanto, hay bastante. Recordemos que el que puede echar a perder toda esta historia de mercados exultantes es la inflación y las tasas altas, más bien, porque la consecuencia de la inflación sería el aumento de tasas. 1,625 se está transando el bono a 10 años. Esto estaba en 1, para que se den una idea, cuando nosotros partimos hablando el primero de enero. Y las señales de la FED de la reunión de esta semana, que recordemos más o menos el miércoles, siempre es como a las 2 de la tarde que se hace el anuncio, ¿no? Cuando estamos a la misma hora.
Esperen que termine el programa porque influimos mucho en el mercado.
Sí, dicen, por favor, no información privilegiada, esperen que termine y ahí tiramos el anuncio. Se espera en este minuto el juicio de mercado, una encuesta que se realizó por Bloomberg, dos subidas de tasa el año 2023, de 25 puntos base cada una. Como ustedes comprenderán, y los que escuchan este programa hace mucho tiempo, sobre todo nosotros mismos que lo hacemos, el escepticismo nuestro respecto a todos estos pronósticos es más o menos importante, porque entre medio hay pandemias, quiebran los bancos, se recuperan. El mundo es muy misterioso. Yo creo que esa es la principal conclusión.
Crisis en Medio Oriente.
Crisis en Medio Oriente. Se agarran el petróleo negativo, el petróleo a 100. O sea.
Recesión en China, el cobre se va a $1.
Claro, países muy tranquilos que de un día para otro se transforman en una locura como este. Son cosas que son imposibles de predecir. Pero eso dice el mercado hoy día. Dos subidas de tasa al año 2023. ¿Qué te parece? Entonces, miércoles reunión de la FED, también hay reunión de Banco de Inglaterra y Banco de Japón esta semana. Así que mucho Banco Central por ahí dando vuelta. Te tengo dos más cosas que decirte, pero no quiero hablar todo el rato yo, y después dicen, no,
no,
deja
pero
hablar,
por favor,
señor director.
Termina y.
Ah, ya.
Termina nomás.
Quiero hacer una recomendación. Quiero hacer una recomendación muy sentida. Escuchen en mi caso. Y ahora estoy saliendo a andar en bicicleta con el Economist, señor director. Es súper entretenido, ¿no? Claro, igual no se concentra uno tanto como trotando, pero sale el Economist de vez en cuando hace unos reportajes especiales. Y hace en esta edición un reportaje extenso de varios artículos, unos 5 o 6, respecto al nuevo retail. ¿Cómo es el nuevo retail en el mundo? ¿Cómo ha cambiado con la pandemia? ¿Cómo ha cambiado el tema del comercio electrónico? Y hay cosas que no son tan obvias, fíjate. No son tan obvias, porque uno dice, no, Amazon, el apocalipsis del retail, esa cuestión ya es cuento viejo. Alibaba, Amazon, van a dominar el mundo. Fíjate que hay dos o tres compañías que menciona ahí, menciona el reportaje del Economist, que están creciendo mucho más rápido que Alibaba y que Amazon, y que amenazan con disputarle el liderazgo a estas compañías en el corto plazo.
¿Quiénes son?
En el caso de China, una empresa fundada en 2015. ¿Qué cosa más loca? ¿Ah?
Ayer.
Ayer, o sea.
Ayer.
2015. Y que se llama Pinduoduo. Y es una empresa que tiene mucha penetración además en las capas menos afluentes de la sociedad china, y hace compra en grupos. O sea, ponte tú, hay una aspiradora y dicen, si juntamos, qué sé yo, 1 millón de, bueno, todo en China debe ser así, cantidades bestiales, 4 millones de personas que quieren comprar esta aspiradora, la sacamos en tal precio. Se llama group buying. Y es una locura. Pinduoduo ha crecido como, no sé, tiene no sé cuántos millones de usuarios. Ya están diciéndose que puede superar a Alibaba, que tiene todas estas plataformas. Alibaba no solamente tiene una. Y el market cap en dólares de Pinduoduo ya son 197 billion. Son cosas que uno no ve. 197 billion desde el año 2015 hasta ahora. ¿Qué te parece?
Cuando uno se entera puede ser hasta tarde ya.
Sí, pero queda mucho. Son para alcanzar a Amazon, eso se tiene que multiplicar por 5. Pero no tanto con respecto a Alibaba. Alibaba va a estar en 600 billion. Y la otra, que es canadiense, pero también se transa en Estados Unidos, se llama Shopify, que esa probablemente la has escuchado. Que tiene un market cap de 140 billion. 140 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de 1,5 veces, por decir algo, Mercado Libre. Y lo que hace Shopify, que es una empresa más antigua, es que da acceso a mucha gente que no tiene empresas chiquititas que quieren vender por internet, y le da todo el servicio. En el fondo le entrega la parte de hacer la página web, plataforma de pago y logística. Armando al insurgente, así es el emblema de ellos. Cada 52 segundos una empresa nueva entra a Shopify. ¿Qué tal? 52 segundos.
Una especie de Mercado Libre, ¿no?
Sí, pero sin a ver, ¿cómo te lo explico? Es pura tecnología.
Sin musculatura propia.
Sin musculatura propia. Es logística puro. Yo parto y quiero vender. Mi hija lo ocupó para un proyecto de la universidad, para vender banano. Tenían banano, era el proyecto, unos bananos reciclados, toda una historia. Hicieron Shopify y pude empezar a vender por internet en 2 días. No sé si tenía la parte logística acá en Chile. Pero en Estados Unidos tú partes con nosotros dos, partimos, no sé, hacemos unas pizzas, Shopify. Chao. Todo resuelto. Quizás es malo el ejemplo porque es comida. Bueno, ojo con esta.
No, pero maravilloso. Esta revolución es diaria. Así que, claro, los que creen que llegó Amazon y algún otro operador mundial a quedarse con todo, es poco probable.
Claro.
Como ha pasado, fíjate que muchas cosas y muchas tecnologías, que los primeros que les ha ido bien, no solamente los que han triunfado en la carrera larga.
Sí, pues. No solamente los que han triunfado en la carrera larga, sino que esto tiene una dinámica muy loca, y ahí es donde uno se preocupa por los retailers tradicionales, porque al final son miles de gallos enanos. No es solamente que llegue un gigante, uno dice llegó a Amazon, sino que son estas cabritas que parten haciendo, no sé, cualquier cosa, y eso le va quitando tracción al retail tradicional cada vez más, que se tiene que reinventar efectivamente, y lo están intentando, pero ahí es donde uno dice, está difícil esto. Porque no cuesta, hoy día es tan barato armar una empresa, ese es el punto. Tan fácil.
Rápido. Eficiente, barato.
Nunca ha sido más fácil en la historia armar una empresa, porque tú contratas los servidores de Amazon por una cuota. ¿No es cierto? En caso que yo quiera hacerme algo incluso un poquito más ambicioso. Agarro Shopify y parto una página web. Con la logística, supongamos que tiene todo resuelto. Yo no sé si en Chile funciona completo, pero ya, suponte que estoy en Estados Unidos. Y parto vendiendo, chao, pum. Me armé, me salto a todos los gallos intermedios. Me meto a Instagram, hago una campaña con unos influencers. El mundo está cambiando. Bueno, señor director, hoy día tenemos a dos invitados. El presidente de la Asociación de Emprendedores, que lo van a llamar ahora. Y Jorge Callazo de Deloitte para hablar de Basilea 3 de los bancos. Último noticia interesante, en India están prohibiendo Bitcoin. Lo van a prohibir.
¿Y por qué?
Las razones, primero que están impulsando una moneda digital del gobierno, o sea, del Estado indio, ya. Y segundo,
Yo creo que por
temas de que los usos de Bitcoin no son muy claros, son opacos.
No.
60.000 llegó el Bitcoin, está a 56.000 ahora.
Qué impresionante. Locura. Oye, eso, ya antes con nuestro entrevistado, empezamos a hablar de los mercados, pero no terminamos.
No terminamos, ya. Dale tú entonces.
Europa está en verde, levemente en verde. Quizás lo que más destaca es el IBEX español y el índice italiano, que están sobre los 0,6%. El resto, el CAC francés, el FTSE inglés y el Eurostock, están todos sobre el 0,10, leve positividad en los mercados. Y los futuros en Estados Unidos, fíjate que se dieron vuelta. Estamos partiendo del programa, están en positivo, ya están en terreno negativo, aunque también muy leve, ¿eh? El S&P 500 en este momento se puso en cero. El Nasdaq está en menos 0,009. Y en materias primas, el petróleo, el Brent ya se acerca a los $70, 68,90, y el WTI 65,25, ambos con una caída de medio punto. Y el cobre subiendo también levemente, el futuro, y se está lanzando a $4.15 la libra de cobre.
Así es.
Y en chilito, nuestro dólar a esta hora cae 0,25%, se transa en 722,30 centavos.
Ok. Hoy, antes de ir con el invitado, una pequeña mención a Marvin Maravilla Hagler, boxeador extraordinario que, sí, para los que tenemos recuerdo, tuvo las más lindas y grandes peleas con Tommy Hearns, con Sugar Ray Leonard, a finales de los 80, un astro. Se fue temprano. Bueno, tenemos a Marco Ría, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marco, entiendo que hace poco asumiste en el ASEC, ¿no? ¿Cuándo fue la elección? ¿En diciembre o enero? No sé cuándo fue.
Hola.
Hola.
Gracias por la invitación. Sí, fue en diciembre.
¿En diciembre?
El 23 de diciembre asumí.
Ya. ¿Y cómo este tema de asumir en pandemia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo encontraste la SECH? ¿Qué hay por delante?
Bueno, la SECH venía trabajando los últimos dos años como consejero nacional, así que venía bien conectado con lo que se venía haciendo. Con la nueva directiva, lo que estamos trabajando es, obviamente, en la inmediatez, que tiene que ver con la crisis económica, todo lo que genera la pandemia y la crisis económica en función de la pandemia para las pymes, es muy duro, sobre todo las pymes del sector de entretención, cultura, hotelería, gastronomía, turismo, durísimo. Entonces, hemos estado trabajando en ello, proponiendo políticas públicas, nos hemos juntado con los ministros Palacios, con el ministro Cerda, para plantearle nuestras inquietudes, también para plantearle propuestas. Hemos planteado el factoring estatal por el Banco Estado, con el objetivo de que se pueda, haya orden y confirming, factoring de todos los proveedores pymes del Estado, que trabajan con el mismo Estado. Hemos estado avanzando en eso, hemos estado avanzando Bueno, en su momento le propusimos al ministro Palacio la extensión de la ley de protección al empleo por cargo al Fondo Solidario, medida que fue justo con nuestro gremio bien recibida, y se extendió esa medida por parte del ministerio. Hemos estado trabajando pero principalmente hemos estado muy enfocados en la inmediatez y en la crisis económica que afectan a muchos emprendedores y pymes que también son socios nuestros. Eso es lo principal.
Oye, Marco, ¿y cómo está el panorama financiero? Me acuerdo cuando aparecieron los FOGAPE, fue un tanque de oxígeno o una inyección a la vena, directa sobre todo a las pymes, a los emprendedores, pero esos tiempos, y por más que han aparecido nuevos instrumentos, nuevas herramientas, se tenían que empezar a pagar desde fines de año. ¿Cómo está eso, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos en un nivel de restricciones, de movimiento y de apertura de actividad comercial y productiva bastante importante? No total, pero importante.
Bueno, el panorama es difícil, ¿eh? Es muy difícil, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Es difícil en el sentido que la política pública del FOGAPE, sobre todo la primera etapa del FOGAPE, tenía o estaba bajo el contexto que la pandemia se controlaba al final del año pasado y que las pymes iban a poder tener capacidad de pago el primer trimestre del 2021, y eso no ha sido así. La verdad es que la pandemia no se logra controlar de buena forma en una parte del mundo, y las vacunas de cierta manera está generando algo de certidumbre en el mercado, pero todavía no hay señales de que de que las vacunas controlan la pandemia y permiten que los mercados operen similar a como era antes de la pandemia, entonces de la declaración de la pandemia. Entonces lo que ha ido pasando es que la demanda agregada no se reactiva, sobre todo en las pymes, ¿eh? Porque uno de los grandes indicadores, y son súper auspiciosos, pero la verdad que la bajada hacia la pyme no es así, y sobre todo los sectores que les mencionaba anteriormente, ha sido brutal. El sector de entretención todavía no puede volver a operar como era antes. El sector gastronomía, hotelería, turismo, entra y sale en función de las fases, lo cual es tremendamente complicado con una pyme que tiene las condiciones que todo el mundo conoce, que no tiene grandes activos, patrimonio alto o alta amplitud de acceso de financiamiento. Entonces es súper difícil, la verdad, para una pyme sobrevivir en estas condiciones que están condicionadas principalmente por la pandemia. Entonces la verdad que la situación de la mayoría de las micro y pequeñas empresas que accedieron a Fogape, sobre todo las pequeñas, porque muy pocas micro accedieron a Fogape, está súper complicada para pagarlo, obviamente, sobre todo en los sectores que mencionaba, la demanda ahí no se ha recuperado. Y el Fogape
ha permitido... ¿Marco?
Sí, por supuesto.
¿Están buscando alguna negociación con el gobierno, algún acuerdo, alguna mesa para poder, no sé si extender esto o sacar otro instrumento que les permita ganar tiempo y sobre todo patearlo, chullarlo hacia un periodo en que ya sabemos que, o sepamos con más seguridad que vamos a estar en algo más de normalidad?
Mira, yo creo que el gobierno ha sido bien intencionado en las medidas, pero hay políticas públicas como esta que externalizarlo de mi perspectiva con la banca no ha sido una gran medida, principalmente porque el capital al final de la banca tiene, si está con una garantía del Estado, pero desde el momento que se adquiere las obligaciones con la banca, entonces está súper difícil después los créditos volver a renegociarlos con la banca. Entonces yo creo que se necesitan políticas públicas que hagan sentido común, en el sentido de que la situación es tan crítica que yo creo que la empresa, o sea, nuestra mirada es que hay sectores que hay que dedicar con subsidio. Y en el caso de los Fogape, los bancos tienen que empezar a renegociar los créditos que las pymes no puedan pagar, porque no tiene sentido empezar a liquidarlas. En ese sentido, cuando hemos tenido las conversaciones tanto con el ministro Palacio y nos juntamos con el ministro Cerda la primera semana de febrero, le hicimos ver nuestra profunda preocupación de la situación de muchísimas pymes que no pueden pagar sus créditos porque hay condiciones de mercado que hacen que la demanda se caiga, entonces, y la demanda no se recupera, que está condicionada a la pandemia. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una política pública que también permita que los créditos vayan estando condicionados también a la situación que se va dando con la pandemia. La verdad que yo he estado participando en todas las mesas, o no lo he invitado de la fecha a participar en desde que el Fogape pasa por el Congreso, etcétera, y tanto al gobierno y al congresista le hemos indicado lo mismo, pero al final, si tú ves la ley, la indicación que sale respecto al Fogape, se deja muy abierto a todo al sentido común del banco, y el sentido común del banco está muy asociado también a sus intereses. Entonces acá tiene que haber una política pública más fuerte, el gobierno tiene que ser mucho más ingerente en estas políticas que impulsa, sobre todo en la protección a la pyme. La pyme está muy desprotegida hoy día. Hace poco tuvimos la Comisión de Economía haciéndole indicaciones a la ley de insolvencia, a la modificación de la ley de insolvencia, que no tiene una cápita PYME. Y la verdad que vamos a ver ahora, viendo que tiene que regresar a la comisión porque tiene que ser votada, que cuáles van a ser las indicaciones que recoge al final esta comisión. Entonces también tiene que ver mucho con que el gobierno y los congresistas escuchen a los gremios. A veces, muchas veces, nosotros, por lo menos nosotros como ASEC, y yo creo que somos entre los gremios pymes y emprendedores el más escuchado, el más influyente, sentimos que nos escuchan re poco. Entonces, es muy difícil también en una situación como esta tener contrapartes que escuchan poco.
Oye, estamos hablando con Marco Rivas, presidente de la ASEC. Ahora, Marco, yo me imagino, estoy tratando de ponerme en el discusión, ¿no es cierto? Hay múltiples demandas. La pedida de la ASEC está condicionada o está circunscrita a los sectores que más complicados están, porque ha pasado una cosa bien especial en esta pandemia, que hay a ciertos sectores que han andado muy bien, o bien, hay muchos sectores que han andado bien, y otros muy mal. ¿Cuáles son los sectores en los que ustedes están focalizando estas demandas?
Hoy día los sectores que estamos focalizando la demanda son las empresas que facturan menos de 75.000 UF, que están principalmente en entretención, hotelería, turismo, gastronomía, parte del sector inmobiliario y sobre todo las pymes del retail. Esas son las que más se han visto afectadas con esta crisis económica, según las estadísticas que nosotros tenemos. Uh-huh. Cuando tú mencionas que la situación, hay sectores que andan bien, tal como te decía antes, en los titulares y sobre todo en los titulares de las grandes compañías, eso anda bien, pero mira, si uno analiza la estadística del mismo Ministerio de Economía, de las 900 y tantas mil MIPYME, casi 370.000 empresas se han acogido a la ley de protección al empleo. Uh-huh. O sea, el 78% del total de empresas se han acogido a la ley de protección al empleo. Eso es muy brutal. Hay pocas estadísticas que permiten decir, oye, mira, ¿sabes qué? La SECH está perdida en lo que está diciendo, que en realidad nos ha afectado tanto las pymes. Nosotros le hemos pedido al gobierno, por ejemplo, información respecto a la cantidad que le pide la superintendencia de pensiones y protección social, información respecto a Previred, respecto a la cantidad de pymes menores a 75.000 UF que están con sus leyes sociales declaradas y no pagadas, lo mismo el servicio de impuestos internos. Y la verdad que todas las mesas que hemos estado, esa información se nos ha negado. Y la única información que tenemos al final es la información que va saliendo y que va liderando el Ministerio de Economía de forma pública y nosotros la vamos construyendo. Pero ya el número de empresas que se acogen a la ley de protección de empleo te muestra un poco el indicador. Uno mira los indicadores como la ley de insolvencia, mira, aumentó en comparación al año pasado cerca de un 10%. Eso indica que no son tantas las pymes que se han complicado. La verdad es que ese indicador es súper engañoso porque la mayoría de las micro y pequeñas empresas a veces están quebrando por el mismo costo que tiene acogerse a la ley de protección de empleo, a la ley de insolvencia, entre burocracia, abogados que hay que contratar, etcétera, que son entre 8 y 12 millones que nosotros hemos estimado. Entonces las empresas no se acogen a la ley de insolvencia, simplemente ocupan otro RUT y van matando las deudas uno a uno y quedan de cierta manera fuera de la responsabilidad que uno podría tener respecto a que se acojan a la ley y ocupen la ley de insolvencia. Entonces, hoy día la situación de las MIPYME, en función al termómetro que tenemos nosotros como gremio, en conversación con nuestros socios, la verdad que es grave, está muy complicada, no tienen caja para pagar los créditos FOGAPE las cuales accedieron. Entendamos que los que accedieron a los FOGAPE en una primera etapa fueron la capa alta de las pymes, las que estaban entre comillas mejorcitos, que tenían activos, que tenían flujo, etcétera. Esa política pública llegó a ese segmento de pymes y hoy día está súper complicada para pagar los créditos. Entonces, la verdad que la situación es dura.
Oye, pero ahí está el FOGAPE 2, ¿no? Que se está ofreciendo refinanciar esos créditos. Hay que ver bien cuál es la capilaridad que tiene eso y a quién está llegando, pero efectivamente hay ofertas de los bancos, las he visto yo personalmente, de refinanciar los créditos COVID que fueron tomados en su minuto.
Sí, nosotros participamos en todo el proceso del FOGAPE, del FOGAPE reactivo, de las indicaciones. Son como tres o cuatro que se modificaron a la ley FOGAPE. Y que la verdad queda muy en detalle en los bancos, porque en función del protocolo que apliquen los bancos, es como ese cliente tiene acceso a refinanciamiento o renegociación, etcétera. La ley no dice nada respecto a eso, sino tiene que ver con cómo los bancos toman esta ley, arman su manual de operaciones y la aplican. Entonces, insisto, cuando tú tienes una obligación con un privado y se aplica una política pública en donde lo único que hace el Estado aquí es garantizar, aquí es importante dejar claro una cosa: no es que le esté restando mérito al Estado respecto a la capitalización en una primera etapa de los 3.000 millones de dólares de FOGAPE y la garantía. Yo creo que es una política pública bien intencionada, pero en la bajada no se ha implementado, sobre todo en el sector PYME, de la manera que a todos nos gustaría, es decir, créditos con meses de gracia en función de la situación actual y con posibilidad de ir renegociando en función también de la situación que está viviendo a nivel global. Entonces, tal como te dije antes, los grandes indicadores hoy día del precio del cobre, etcétera, está fantástico y genera un futuro auspicioso respecto a ese sector, pero la bajada hacia el sector PYME y este chorreo que debiera darse no se está dando en la forma que se esperaría, y esas son condiciones de mercado y hay que aceptarla, pero la política pública tiene que ir acompañando al final a la realidad de lo que va pasando, y la realidad es que la demanda no se activa en estos sectores, en función de la pandemia se van retrocediendo, no permiten que operen de forma presencial sus modelos de negocio tal como los tienen planteados, y eso hace que claramente se vean afectadas sus flujos de ingresos y no poder cumplir con estas obligaciones. Entonces, la política pública, de mi mirada, tiene que ir contemplando estas situaciones, ir anticipándose estas situaciones de manera de que se vea.
Sería interesante tener los datos, eso, Marco, porque uno puede hablar de porque al final en la macro uno dice ya la economía va a recuperar 6% este año, que es más o menos lo que perdió el año pasado. Entonces, por lo menos a nivel agregado eso no se da. Entonces habría que mirar, yo creo que hay muchos sectores que efectivamente por intuición, digamos, el turismo, los restaurantes están pasándolo mal, los hoteles. Pero hay otros sectores que no, po. O sea, el caso Montetú, no, te voy a poner un ejemplo, no es para nada exhaustivo, que seguro hay pymes, hay todas las automotoras, le hay increíble. Hay compañías que están asociadas a tecnología que le ha ido muy bien. Entonces hay una dinámica ahí. Yo creo que efectivamente los FOGAPE llegaron, hay muchas cosas que se hicieron así como para la parada, di un crédito FOGAPE, efectivamente créditos chicos, pero si no lo pueden, aunque fue chico, y si no lo pueden pagar, está complicada la cosa, porque no se puede dar crédito, tampoco el banco, yo entiendo, o sea, no, tampoco el banco puede regalar la plata, te fijas, y prestarle a gallos que no tienen ninguna capacidad de pagar. Pero por eso es importante focalizar y tener los datos.
Esa es una política pública. Lo importante acá es que su conjunto de las políticas públicas logre proteger a la mayor cantidad de MIPYMES.
Lo mayor posible, sí.
Los subsidios.
Lo mayor posible. O sea,
juzgar al gobierno solo por los FOGAPE, la verdad que sería un error.
Claro.
Hay un conjunto de políticas públicas que de mi perspectiva, la que más ha funcionado ha sido la ley de protección de empleo, con cargo al seguro de cesantía. Según encuestas que nosotros hicimos, la política pública que más le ha funcionado a nuestros socios ha sido los retiros del 10%. ha sido la mayor liquidez que han obtenido con su ahorro para darle inyección a su empresa. Mira, ser dirigente gremial es difícil, ¿eh? Es difícil porque uno tiene que contar...
No sabéis lo que te metiste.
Es difícil porque uno tiene que contar cosas que no le gustaría contar y a veces a uno le contaría decir que lo que hace el gobierno es fantástico, pero la verdad es que cuando te metes
tu rol,
y escucha a la angustia de tus socios y no accede a toda la data cuando la pide, la verdad es que es difícil ser dirigente gremial cuando te invitan a mesa. Tú pides lo mismo que te estoy diciendo a ti, o sea, lo mismo que tú me dices a mí, oye, sería bueno tener la data. Nosotros la hemos, en todas las mesas que nos han invitado a participar, la hemos pedido, no se nos ha dado, y a veces también aquí hay que estar con muchos termómetros respecto a la política pública, lo cual, en mi perspectiva, un error, porque si transparentamos los datos y hablamos en función de los datos, quizá entre todos, porque aquí de esta crisis no va a salir por separado. Sí,
hay que salir juntos.
De esta crisis hay que salir juntos. O sea, nosotros cuando hemos estado con los ministros, nosotros queremos ser un gremio colaborador del gobierno. Pero para bailar el tango se necesitan dos. Entonces, acá también es importante que el gobierno nos escuche lo que nosotros le sugerimos y vayamos bailando el tango a dos, de manera que nosotros desde los gremios podamos ir entregándoles feedback de la aplicación de sus políticas públicas y ellos la vayan afinando, regulando, ajustando de manera de que se protejan, porque al final acá el beneficiado somos todos los chilenos. Sobre todo las pymes que generaban antes del 18 de octubre el 50% de los empleos y es un gran motor generador de empleo. Entonces, si vamos junto al gobierno trabajando para ir afinando la política pública, ir entregándole retroalimentación de cómo la implementan, lo único que se genera con eso es un círculo virtuoso, porque ellos van teniendo feedback y van mejorando al final la política pública, tanto la ley de protección del empleo, tanto los FOGAPE, tanto los subsidios, etcétera. Y ese es nuestro ánimo, colaborar, construir, codiseñar con el objetivo de que se proteja la mayor cantidad de MIPYMES de este país.
De acuerdo. Bueno, Marcos, bienvenido al mundo gremial. Lo que necesiten es un momento difícil y una gran responsabilidad. Así que mucho ánimo. Marcos Rivas, presidente de la SECH, Asociación de Emprendedores de Chile. Muchas gracias, Marcos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo. Una situación complicada la que enfrentan las pymes. Angustiante. Hay que tratar de mantener la mayor cantidad de empresas funcionando. Pero hay mucho también, hay tanta urgencia, eso es lo complicado. No se le escucha al señor director por algún motivo.
Ahí. Le decía que es que yo estaba en mi difícil minuto para como se lo decías tú, ser dirigente gremial en este minuto hay que tener no solo ganas, sino que además mucho cuero para resistir un momento tan complejo, tan desafiante, donde seguro que vamos a tener buenas noticias, pero también vamos a tener malas noticias.
Claro, porque es una época de urgencias. ¿Eh? Normalmente yo creo que los dirigentes gremiales lidian con muchos temas, pero no temas acuciantes. O sea, cuando tú vayas a quebrar, no tienes plata para pagar la cuenta, es una cosa que no sé si haya una angustia más grande. Seguramente las hay, pero es de las más grandes que uno se puede imaginar. Oye, vamos entonces con nuestras menciones, señor director, ¿te parece?
Vamos, pues. De una.
Tumi es la marca líder mundial en productos de viaje internacional, el lifestyle, el lujo. Llegó a Chile, Tumi Chile, está ahí en Tumi Chile con ilatina.cl. Puede ver toda la colección. Hemos hecho algunos guiños acá y no pasa nada, no cae ni una Tumi.
¿Ah? Y son realmente bonitos.
¿Y eso lo negoció el doctor? ¿Quién lo negoció? El doctor, parece.
Debe ser el doctor, por lo mejor está acaparándolo todo.
Supe que se fue el fin de semana fuera de Santiago, yo creo que iba con una cosa Tumi, porque me dijeron que lo habían visto muy elegante. Muy elegante. Debe haber sido eso, ¿eh?
De todas maneras. Oye, ¿tú sabías que Chile lidera el e-commerce en la región? Bueno, por eso, en Independencia, el año pasado, aumentaron la participación en una de las empresas líder de bodegaje de Chile, Bodenor Flex Center, que es una clave para este negocio. Bueno, invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias y estarás diversificando tu patrimonio en esta clase de activos, el fondo inmobiliario Independencia Rentas Inmobiliarias, líder en la industria.
Oye, BCI tiene la siguiente mención: queremos que marzo empiece diferente, por eso tus tarjetas de crédito BCI te permiten pagar de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Aquí hay un balón de oxígeno para algunos temas. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5,000 pesos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Además, he tenido la oportunidad de ir conociendo más y más gente del BCI a propósito de esta y otras relaciones. Gente muy, muy simpática, toda. Áreas de soporte también. Así que un saludo a todos ellos. Muy profesionales.
Hoy durante años le hemos contado los beneficios, la creatividad, la innovación de la gente de Almagro. Y cuando estamos nuevamente ahí como recayendo en la pandemia, hay restricciones para movernos, también hay ciertos miedos de juntarnos con gente, la gente de Almagro creó una agenda virtual en la que uno toma una reunión y le hacen una visita única y guiada personal, donde el piloto del departamento se cierra para usted. No hay nadie más. Así que se toman todas las medidas. Y, por ejemplo, eso es lo que están haciendo en el edificio Pedro Valdivia, que está prácticamente en la boca del metro, que está con una promoción espectacular, donde le garantizan una inscripción check-in 12 meses de arriendo. O sea, mejores posibilidades imposibles.
Imposible. Y con los muchachos de Almagro que hacen todo tan bien. Es verdad eso. Yo como que lo digo de corazón.
¿Qué?
¿Ah?
Esto no es una mención.
No,
esto
es una mención.
Es realidad.
Es cariño. Oye, no sé si tú has visto, pero el compliance es un tema de moda. De hecho, salimos ahí el fin de semana en el diario con...
De moda, oye, y obligatorio.
Sí, pues obligatorio. Total Disclosure, ahí que somos participantes de esta compañía que vamos a nombrar ahora, pero efectivamente, a propósito de todo el tema de la responsabilidad de los directores en caso que los procesos se judicialicen, esto es muy importante, porque hay 38 sectores que están obligados a cumplir con la normativa de la Unidad de Análisis Financiero para tener controles para el lado de activos. Son 7.500 empresas en total. Usted, capaz que sea sector obligado, porque las inmobiliarias, los corredores proveedores, los notarios, los conservadores, hay un montón de sectores que están ahí. Usted puede entrar a la página de reccheck.com, revisar si es sujeto obligado y hablar con la gente de RecCheck, que lo van a atender muy bien, para contratar este software as a service que resuelve digitalmente todo el proceso de compliance de su compañía, asociado al onboarding de los clientes, que es la entrada de los clientes. Todo el tema de la UAF. Entonces, ingrese a www.reccheck.com y converse con ellos. RecCheck, con Q, revolucionamos el compliance.
Pues los días pasan volando, ya estamos a mitad de marzo, 15 de marzo, y Peugeot tiene desde el 1 de marzo, y por algunas semanas más, su nuevo plan Reconnection. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Peugeot quiere que sientas la emoción de retomar el camino en este mes de marzo. Y una manera de hacerlo es que te compres un Peugeot 0 kilómetro, y para que te entusiasme y para que no sea un dolor, las 6 primeras cuotas, los 6 primeros meses, pagas solo 29.990 pesos. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Fíjate que ayer sacamos un permiso para sacar a pasear el perro con una de mis hijas. Íbamos caminando y realmente me dice: oye, qué bonito ese auto. Y era el 2008.
Es precioso.
Extraordinario.
Es un león.
Un león. Oye, y en estos tiempos de volatilidad es interesante hacer trading de algunos instrumentos. Dólar peso, por ejemplo, el instrumento por antonomasia, hoy día Mercado G lo tiene, además de todos los demás commodity, acciones. Todas estas acciones, por ejemplo, que yo nombré, Shopify, Pinduoduo, así se llama. Todas estas, las acciones americanas, de todas partes del mundo, están en Mercado G. Así que ingrese a MercadoG.com, que tiene una tradición de servicio, además con depósito local. Usted llega, pum, y manda la plata, no tiene que mandarla a Inglaterra como se hacía antes. Se puede depositar directamente. Toda la información está en www.mercadog.com.
Oye, PwC los invita a que se preparen para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, que puedan generar valor y marcar diferencia. Y por eso PwC o Price no solo los invita, sino que los ayuda, los asesora, los encamina y pone a disposición de ustedes los más de 100 años de experiencia que tienen en Chile. Y les digo que se preparen, ¿eh? Porque el viernes vamos a almorzar y vamos con hambre. Todo el programa.
¿Este viernes? Fantástico.
Este viernes.
Excelente.
Este viernes. Para que no recuerden.
Bueno, nosotros vamos y volvemos. Le pedimos disculpa a nuestro invitado segundo que no alcanzó, se alargó la otra conversa, así que lo vamos a reagendar, ¿eh? Así que no se preocupe, no lo hemos olvidado. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo el mercado con Luis Alberto Reyes, justamente Mercado G.
Radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 12 cuotas sin interés en el rubro educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bueno, hemos retornado para hablar con Luis Alberto Reyes, analista Mercado G, para que nos cuente cómo está operando el mercado. Luis Alberto, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien,
hola,
bien.
Pablo, ¿cómo va todo?
Cuéntenos muy rápido porque estamos bien atrasados, para variar.
Ya, mira. Primero que todo, hay que recalcar la idea de que esta semana vamos a tener la semana de los bancos centrales. Este miércoles va a concluir la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que va a mover muy fuerte el dólar ante las expectativas de la inflación. Supuestamente se va a mantener hasta 2023, pero como están las cosas hasta ahora y los rendimientos de los bonos, está haciendo que las dudas sobre la inflación y las tasas de interés, que están en cero y hasta 0,25%, quizás van a tener que subir un poco más. Pero ahora tenemos el dólar peso que está a la baja, cayendo un poco más de 4 pesos, que está en 718. De todos modos, igual hay que esperar la decisión de la política monetaria de Reino Unido el viernes y el de Japón este jueves también. Así que vamos a tener una semana bien a la espera, bien expectante ante lo que van a decir los presidentes de los bancos centrales.
Ok. Oye, ¿cómo partió la bolsa acá?
Acá la bolsa partió de manera positiva. Estamos viendo que el IPSA está subiendo. Está en 4.915, alrededor de un 0,43%. Reforzado principalmente por Falabella. Y estamos viendo que Sukimich también se mueve a lanza.
Ok. Buenísimo. Ya luego, Alberto. Muchas gracias.
Gonzalo, que esté muy bien. Juan Pablo, un abrazo.
Gracias, perdona por lo corto.
Nos despedimos entonces. Lo dejamos con la historia de visionario de David Ogilvy, que es súper buena, el gran publicista famoso. Un gallo que inventó la publicidad moderna, básicamente. Inglés.
Significa casi publicidad.
Significa casi publicidad. Un abrazo, muchachos, muchas gracias.
Que tengan buena semana.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Las grandes ideas suelen ser las más simples.
David Ogilvy, el valor de las ideas. La publicidad es tan antigua en la historia de la humanidad como el comercio. Sus primeros canales de transmisión fueron la voz y los papiros, y los primeros anuncios a gran escala se remontan a la creación de la imprenta en el siglo XV. Las marcas pioneras datan del siglo XVII, los agentes aparecieron en el siglo XVIII y se masificó en el siglo XX con el boom de los medios de comunicación. Es esencialmente una forma de comunicación persuasiva y muchas veces un arte. Y esta semana en Visionarios conoceremos al más genial y revolucionario de sus exponentes, David Ogilvy. David Mackenzie Ogilvy nació el 23 de junio de 1911 en el poblado de West Horley, en Inglaterra. Su padre era corredor de bolsa y el pasar de su familia era inestable, siempre sujeto a los vaivenes del mercado y a los momentos de la economía. De hecho, el periodo más difícil para los Ogilvy llegó de la mano de la Gran Depresión del 29. Pero David, de entonces 18 años, era brillante desde pequeño y pudo sostener su educación primaria, secundaria y universitaria, ganando becas. Sin embargo, antes de ser el mejor de los publicistas, David Ogilvy fue un decidido emprendedor, por lo que tras apenas 2 años en la universidad, abandonó sus estudios en Oxford y se marchó a buscarse la vida a París, donde ingresó a trabajar en calidad de aprendiz al Hotel Majestic. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.